From the conference
desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo en la tarde de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wellberg y Ryan Murphy, con Bonnie Goodlife y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta sesión cantando Alabemos al Señor con el corazón y la voz. La primera oración la ofrecerá el elder Jerk Clevengat de los 70, y el coro cantará Nuestro Dios es un Dios de amor.
Your Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, nos maravillamos aún en la forma en que vimos las vacantes de los apóstoles reemplazadas ayer, y el coro y todo lo que estuvo alrededor de estas reuniones en la Iglesia de Jesucristo verdadera. Padre, estamos agradecidos por estos tres hombres maravillosos que has preparado Hazle saber que los has elegido, que las bendiciones estén con ellos y sus familias, que todo el mundo pueda sentir de su poder y que han sido escogidos por ti. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por nuestro presidente, el presidente Monson, por su servicio durante tantos años. Por favor, bendícelo, sosténlo. Sabemos que no puede existir la religión verdadera sin una comunicación contigo. Gracias por tener apóstoles y profetas en estos últimos días. Que pongamos nuestros ojos siempre en nuestro Salvador Jesucristo y luego en sus siervos escogidos para saber la voz y a dónde ir. Te pedimos una bendición para todos los discursantes y sobre todo nosotros, que sintamos tu espíritu y que salgamos adelante con esa determinación y podamos hacer mejor lo que debemos hacer para hacerlo y cumplir con tu voluntad hasta el final y gozar hasta el final en este maravilloso Evangelio. Y esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles, quien pregrabó su discurso en español. Él será seguido por el hermano Devin G. Durán, quien fue sostenido ayer como primer consejero de la presidencia general de la Escuela Dominical. Después del hermano Durant, escucharemos al elder Von G. Kitsch, de los 70, y a la hermana Carol M. Stevens, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro.
Durante toda mi vida, las conferencias generales de la Iglesia han sido acontecimientos espirituales vigorizantes, y la Iglesia misma ha sido un lugar para llegar a conocer al Señor. Me doy cuenta de que existen aquellas personas que se consideran a sí mismas religiosas o espirituales, y sin embargo rechazan la participación en la Iglesia, o aún la necesidad de tal institución. La práctica religiosa es para ellas estrictamente personal. Sin embargo, la Iglesia es la creación de aquel en quien se centra nuestra espiritualidad, Jesucristo. Vale la pena hacer una pausa para considerar por qué Él escoge utilizar una iglesia, su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para realizar la obra de Él y la de su Padre, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Empezando con Adán, se predicó el Evangelio de Jesucristo, y las ordenanzas de salvación esenciales como el bautismo se administraron mediante un orden patriarcal del sacerdocio, conforme las sociedades llegaron a ser más complejas que solamente familias extensas. Dios llamó también a otros profetas, mensajeros y maestros. En la época de Moisés leemos acerca de una estructura más formal que incluyó élderes y sacerdotes y jueces. En la historia del Libro de Mormón, Alma estableció una iglesia con sacerdotes y maestros. Luego, en el meridiano de los tiempos, Jesucristo organizó su obra de manera tal que el Evangelio pudiera establecerse al mismo tiempo en muchas naciones y entre pueblos diversos. Esa iglesia de Jesucristo fue fundada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Incluía más oficiales como 70, élderes, obispos, presbíteros, maestros y diáconos. Asimismo, Jesús estableció la iglesia en el hemisferio occidental después de su resurrección. Luego de la apostasía y la desintegración de la iglesia que él había organizado mientras estuvo en la tierra, el Señor restableció la iglesia de Jesucristo una vez más mediante el profeta José Smith. El antiguo objetivo sigue siendo el de predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y administrar las ordenanzas de salvación. En otras palabras, llevar a la gente a Cristo. Ahora, por medio de esta iglesia restaurada, la promesa de redención está al alcance aún de los espíritus de los muertos, que durante toda su vida supieron poco o nada en cuanto a la gracia del Señor. ¿De qué manera su iglesia lleva a cabo los propósitos del Señor? Es importante reconocer que el propósito primordial de Dios es nuestro progreso. Su deseo es que continuemos de gracia en gracia hasta que recibamos la plenitud de todo lo que Él puede ofrecer. Eso requiere más que simplemente ser amables o sentirse espirituales. Requiere fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo de agua y del Espíritu Santo, y perseverar con fe hasta el fin. No podemos lograr esto plenamente al estar aislados. De modo que una de las razones principales por las que el Señor ha creado una iglesia es para crear una comunidad de santos que se apoyen uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Y Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Unirnos al cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una parte importante de tomar su nombre sobre nosotros. Se nos dice que la Iglesia de la antigüedad se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas, así como para escuchar la palabra del Señor. Y de esa manera se hace en la iglesia hoy en día. Enseñamos y nos edificamos unos a otros participando de la fe y esforzándonos por alcanzar la medida completa del discipulado, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos esforzamos por ayudarnos unos a otros a llegar a conocer al Señor, hasta el día en que no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo: «Conoce a Jehová», porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En la iglesia, no solamente aprendemos doctrina divina, sino que experimentamos la aplicación de ella. Como el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia nos ministramos unos a otros en la realidad de la vida cotidiana. Todos nosotros somos imperfectos, ofendemos y se nos ofende. A veces nos probamos unos a otros con nuestras propias idiosincrasias. En el cuerpo de Cristo debemos ir más allá de los conceptos y las palabras elevadas y tener una experiencia real y práctica al aprender a vivir juntos en amor. En esta religión no nos preocupamos solo de nosotros mismos, sino que también se nos llama a servir. Somos los ojos, las manos, los pies y otros miembros del cuerpo de Cristo. Y aún los miembros que parecen más débiles son necesarios. Necesitamos esos llamamientos. Y necesitamos prestar servicio. Uno de los hombres en mi barrio creció no solamente sin el apoyo de los padres, sino con la oposición por parte de ellos a ser un miembro activo de la iglesia. Él hizo esta observación en una reunión sacramental. «Mi padre no puede entender por qué alguien iría a la iglesia cuando podría ir a esquiar, pero en verdad me gusta ir a la iglesia». En la iglesia todos estamos en la misma trayectoria, y en esa trayectoria me inspiran los jóvenes fuertes, los niños puros y lo que veo y aprendo de otros adultos. Me fortalece relacionarme con los demás y me anima el gozo de vivir el Evangelio. Al mismo tiempo, los barrios y las ramas de la iglesia proporcionan una reunión semanal de descanso y renovación, un tiempo y un lugar para dejar al mundo de lado, el día de reposo. Es un día para que se deleiten en Jehová, para experimentar la sanación espiritual que proviene de la Santa Cena y para recibir la promesa renovada de tener su Espíritu con nosotros. Una de las grandes bendiciones de formar parte del cuerpo de Cristo, aunque es posible que no parezca en el momento, es ser reprendidos por el pecado y el error. Somos propensos a disculparnos y a justificar nuestras faltas, y a veces simplemente no sabemos dónde debemos mejorar o de qué forma hacerlo. Sin aquellos que nos reprendan en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo, podríamos carecer del valor de cambiar y de seguir más perfectamente al Maestro. El arrepentimiento es personal, pero hay hermanamiento en la iglesia, en ese a veces doloroso camino. En este análisis de la iglesia como el cuerpo de Cristo, debemos siempre tener en mente dos aspectos. Uno, no nos esforzamos por convertirnos a la iglesia, sino a Cristo y a su Evangelio, una conversión que la iglesia facilita. En el Libro de Mormón se lo expresa de mejor manera cuando se dice que las personas se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. Dos, debemos recordar que al comienzo la iglesia era la familia, y aún hoy en día, como instituciones separadas, la familia y la iglesia sirven y se fortalecen mutuamente. Ninguna sustituye a la otra, y por supuesto la iglesia, aun en su mejor esfuerzo, no puede sustituir a los padres. El propósito de la enseñanza del Evangelio y de las ordenanzas del sacerdocio administradas por la iglesia es que las familias sean merecedoras de la vida eterna. Hay una segunda y muy importante razón por la que el Salvador obra mediante una iglesia, su iglesia. Y esa es lograr cosas necesarias que no pueden lograr las personas o pequeños grupos. Un claro ejemplo es el de ocuparse de la pobreza. Es cierto que, como personas y familias, cuidamos de las necesidades físicas de los demás, ayudando el uno al otro temporal y espiritualmente según sus necesidades y carencias. Sin embargo, juntos en la iglesia, la capacidad de cuidar del pobre y del necesitado se multiplica al cubrir las necesidades en más aspectos, y la esperanza de la autosuficiencia se hace realidad para muchos. Además, la iglesia, las sociedades de socorro y los quórums del sacerdocio tienen la capacidad de proporcionar ayuda a muchas personas en muchos lugares, a los que los desastres naturales, la guerra y la persecución han afectado. Sin las aptitudes de su iglesia en el lugar adecuado, la comisión del Salvador de llevar el Evangelio a todo el mundo no podría realizarse. No habría las llaves del apostolado, la estructura, los recursos de la tecnología, los medios financieros, la devoción y el sacrificio de cientos de miles de misioneros para llevar a cabo la obra. Recuerden, este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia puede edificar y poner en funcionamiento templos, casas del Señor, donde se administren las ordenanzas y los convenios esenciales. José Smith declaró que el propósito de Dios al reunir a su pueblo en cualquier época es para, cita, edificar una casa del Señor en la cual Él pueda revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Si una persona cree que todos los caminos conducen al cielo, o de que no hay requisitos específicos para la salvación, no verá la necesidad de proclamar el Evangelio, ni que las ordenanzas y los convenios rediman ya sea a los vivos o a los muertos. Sin embargo, no hablamos solamente de la inmortalidad, sino también de la vida eterna. Y por ello, el sendero del Evangelio y de los convenios son fundamentales, y el Salvador necesita una iglesia para ponerlos a disposición de todos los hijos de Dios, tanto de los vivos como de los muertos. La última razón que mencionaré por la que el Señor ha establecido su iglesia es la más extraordinaria. La iglesia es, después de todo, el reino de Dios sobre la tierra. Conforme se establecía la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la década de 1830, el Señor le dijo al profeta José Smith: «Elevad vuestros corazones y regocijaos, porque a vosotros se os ha dado el reino». O en otras palabras, las llaves de la iglesia. En la autoridad de esas llaves, los oficiales del sacerdocio de la iglesia preservan la pureza de la doctrina del Salvador y la integridad de sus ordenanzas de salvación. Ayudan a preparar a aquellos que desean recibirlas. Consideran su dignidad y luego efectúan dichas ordenanzas. Al poseer las llaves del reino, los siervos del Señor pueden determinar tanto la verdad como la falsedad, y nuevamente declarar con autoridad: «Así dice el Señor». Lamentablemente, algunas personas se sienten contrariadas por la iglesia, ya que desean definir su propia verdad. Pero en realidad es una bendición incomparable recibir conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser, en la medida en que el Señor desea revelarlo. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dando a conocer al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, le declaró que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo. Despedazará y consumirá a todos los demás reinos, pero él permanecerá para siempre. La iglesia es ese reino profetizado para los últimos días, no creado por el hombre, sino establecido por el Dios del cielo, el que rodará como una piedra cortada de la montaña, no con mano, a fin de llenar la tierra. Su destino es establecer Sion en preparación para el regreso y reinado milenario de Jesucristo. Antes de ese día no habrá un reino en ningún sentido político. Como dijera el Salvador, mi reino no es de este mundo, sino que es el depósito de su autoridad en la tierra, el administrador de sus santos convenios, el guardián de sus templos, el predicador de su verdad, el lugar para el recogimiento del Israel esparcido, y la defensa y el refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Concluyo con la súplica y oración del profeta. Implorad al Señor, a fin de que su reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que sus habitantes lo reciban y estén preparados para los días que han de venir, en los cuales el Hijo del Hombre descenderá en el cielo, revestido del resplandor de su gloria, para recibir el reino de Dios establecido sobre la tierra. Por tanto, extiéndase el reino de Dios para que venga el reino de los cielos, a fin de que tú, oh Dios, seas glorificado en los cielos así como en la tierra, para que tus enemigos sean vencidos, porque tuya es la honra, el poder y la gloria para siempre jamás. En el nombre de Jesucristo. Amén.
To meet the kingdom of God which is set upon the earth. Wherefore may the kingdom of God go forth, that the kingdom of
El Elder Christofferson finaliza ahora su discurso en inglés.
So on earth, that thine enemies may be subdued, for thine is the honor, power, and glory forever and ever. In the name of Jesus Christ, amen.
En mi trabajo soy inversionista. En cuanto a mi fe, soy un discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. En mis actividades profesionales sigo principios financieros. Al vivir mi fe, me esfuerzo por seguir principios espirituales que me ayuden a ser más como el Salvador. Muchas de las recompensas que he recibido en la vida son el fruto de una invitación a hacer una tarea difícil. Con eso en mente, me gustaría extender dos invitaciones a cada uno de ustedes. La primera tiene implicaciones económicas. La segunda, implicaciones espirituales. Ambas invitaciones, si se aceptan, requerirán un esfuerzo disciplinado durante un largo tiempo para ver los resultados. La primera invitación es sencilla. Les invito a ahorrar dinero cada semana. La cantidad que ahorren no es de particular importancia. Eso depende de ustedes. A medida que establezcan el hábito de ahorrar, se beneficiarán en lo personal y tal vez tengan oportunidades de ayudar a otros por su diligencia. Imaginen el resultado de ahorrar dinero semanalmente durante 6 meses, 1 año, 10 años o más. Los pequeños esfuerzos realizados de manera continua producen resultados significativos. La segunda invitación es diferente y más importante que la primera. Es la siguiente. Los invito a meditizar un versículo de las Escrituras cada semana. La palabra meditizar no aparece en el diccionario, pero ocupa un lugar en mi corazón. Entonces, ¿qué significa meditizar? Me gusta decir que es una combinación de un 80% de meditar de manera extensa y un 20% de memorizar. Hay dos pasos sencillos. Primero, elijan un versículo cada semana y pónganlo donde lo vean a diario. Segundo, lean o piensen en el versículo varias veces al día y mediten en el significado de las palabras durante la semana. Imaginen los resultados edificantes de hacer esto semanalmente por 6 meses, 1 año o más. Al hacer este esfuerzo, sentirán un incremento de la espiritualidad. También podrán enseñar y edificar de manera significativa a las personas que aman. Si eligen meditizar semanalmente, tal vez se sientan como la persona que en el lugar practicaba snorkeling, pero que ahora desea hacer buceo. Con esa decisión, obtendrán un entendimiento más profundo de los principios del Evangelio y su vida será bendecida con nuevas perspectivas espirituales. Al reflexionar en el versículo que seleccionen, les quedarán grabadas palabras y frases en el corazón y en la mente. Es decir, la memorización ocurrirá de manera sencilla y natural. Pero la meta principal es brindar un lugar edificante donde los pensamientos puedan ir, un lugar cerca del Espíritu del Señor. El Salvador dijo, atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Meditizar es una manera sencilla de hacer eso mismo. Creo que Nefi era un meditizador. Él dijo, mi alma se deleita en las Escrituras y mi corazón las medita continuamente y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Nefi era consciente de sus hijos mientras meditaba las Escrituras. ¿Cómo se beneficiaría su familia si ustedes se esforzaran continuamente por llenar su mente con las palabras de Dios? Recientemente medité Alma 5:16. Os digo, ¿podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciéndonos, venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? Al término de la semana, esto es lo que había escrito en mi mente. Imaginen oír las palabras del Señor diciendo, «Venid a mí, benditos, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud». Como pueden ver, no mencioné el versículo palabra por palabra. Sin embargo, medité una y otra vez en sus elementos clave y dónde hallarlos. Pero la mejor parte fue que tuve un lugar más elevado a donde pudieron ir mis pensamientos. Durante la semana me imaginé al Salvador dándome palabras de aliento. Esa imagen me tocó el corazón y sirvió para inspirarme a querer hacer obras de rectitud. Eso es lo que puede suceder cuando elevamos hacia Cristo todo pensamiento. Tal vez se pregunten, ¿por qué debo hacerlo? Vivimos en una época en la que el mal no descansa. No podemos aceptar el status quo y dejar que nos nutran con palabras falsas e imágenes pecaminosas sin responder de alguna manera. Debemos contraatacar. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos edificantes, cuando siempre lo recordamos a Él, no queda sitio para la inmundicia. En el Libro de Mormón, Jesucristo nos invita a meditar las cosas que Él nos ha dicho. Consideren el meditizar como un complemento a su estudio personal y familiar de las Escrituras, nunca como un sustituto. Equivale a añadir una vitamina de absorción lenta a su dieta espiritual actual. Tal vez digan, meditizar suena demasiado difícil. No se desanimen, lo difícil puede ser bueno. Cristo nos invita a hacer muchas cosas difíciles porque Él sabe que seremos bendecidos a causa de nuestros esfuerzos. Un joven vecino encontró una manera sencilla de hacerlo. Cada semana ponía un versículo en la pantalla de su teléfono. Otra idea sería compartirlo con un hermano, hijo o amigo. Mi esposa y yo nos ayudamos mutuamente. Escogemos los versículos el domingo. Ella lo pone en la nevera y yo en mi auto. Parece que al hacerlo nos sentimos mejor. Y también lo hacemos con nuestros hijos y se les hace más cómodo compartir sus pensamientos acerca de Dios. Mi esposa y yo formamos parte de un grupo en línea en que familia, amigos y misioneros pueden compartirlo cada semana y ocasionalmente lo hacen con un testimonio o pensamiento. Mi hija tiene una red en línea con sus amistades y pasa mensajes de texto para intercambiar escrituras. Pueden incluir también a personas de otras religiones. También ellos buscan maneras de elevar sus pensamientos a Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Julie y yo llevamos más de 3 años meditizando cada semana. Inicialmente nos pusimos una meta de 20 años. Hace poco me dijo, cuando me invitaste a meditizar durante 20 años, me preguntaba si podía hacerlo por un mes. Ya no tengo dudas. Es tan divertido hacerlo y colocar mi escritura en el refrigerador. Me eleva el espíritu. Después de meditizar por 6 semanas, una hermana de Texas dijo, «Mi testimonio se ha fortalecido y me siento cerca de mi Padre Celestial. Me encanta cómo la palabra de Dios ha cambiado en mí para bien». Una adolescente escribió, «Me ha ayudado a centrarme en lo que es verdaderamente importante». Uno de nuestros misioneros compartió, «Llevo meditizando un versículo desde 2014. Estas escrituras se han convertido en amigos en los que puedo confiar en momentos de necesidad. En mi caso, siento el Espíritu cuando meditizo cada semana. Mi amor por las escrituras ha aumentado como resultado de esforzarme por dejar que la virtud engalane mis pensamientos». Consideren la invitación de Nefi. Si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. En lo que se refiere a deleitarse en la palabra de Cristo, meditizar equivale a probar un bocado de una comida deliciosa y luego masticarla lentamente para disfrutarla al máximo. ¿Meditizarán un versículo cada semana durante el resto de este mes? ¿Por lo que queda del año o más? Julie y yo invitamos a todos nuestros misioneros de la misión Dallas, Texas a hacerlo con nosotros por 20 años. Cruzaremos junto la línea de meta en unos breves 17 años. Entonces nos pondremos una nueva meta. Podrán comprobarlo al preguntarnos cuál es su versículo, pero si lo hacen, prepárense para compartir su escritura a cambio. Cada uno de nosotros será edificado como resultado de ello. ¿Puede imaginarse cómo cambiaría su vida y la de su familia si memorizaran un versículo cada semana y lo pusieran en su corazón y en su mente por muchos años? Jesucristo debe haber desarrollado un amor por las Escrituras desde una edad temprana. Debe de haberlas leído y meditado a fin de conversar con los sabios del templo cuando tenía 12 años. Comenzó su misión a los 30 y citó las Escrituras frecuentemente durante su ministerio. ¿Acaso no podemos decir con certeza que Jesús pasó al menos 20 años estudiando las Escrituras como parte de su misión? ¿Hay algo que debieran estar haciendo hoy para prepararse espiritualmente a fin de bendecir su familia y a otras personas? En resumen, espero que decidan ahorrar dinero cada semana, ejerzan la fe, disciplínense y háganlo. También ruego sinceramente que decidan meditar en las palabras de Dios de manera más extensa y profunda cada semana. Ejerzan la fe, disciplínense y háganlo. A diferencia de la primera invitación a ahorrar dinero, todos los beneficios de la segunda invitación salvadora serán suyos para siempre, libres de la polilla y del orín de este mundo. El elder D. Todd Christofferson ofreció este consejo. Estudien las Escrituras de manera detenida y deliberada. Mediten en ellas y oren al respecto. Las Escrituras son revelación y brindarán revelación adicional. Les prometo que no lamentarán escribir un versículo de las Escrituras en su mente y en su corazón. Experimentarán un sentido de protección y poder espiritual perpetuo. Recuerden las palabras de Cristo. Haced las cosas que me habéis visto hacer. Ruego que apliquemos plenamente sus palabras en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace tiempo, estuve en Australia y allí viajé a una hermosa bahía muy conocida para hacer surf. Al caminar en la playa me impresionó lo magnífico de las grandes olas que se rompían justo afuera de la bahía y las olas más pequeñas que rodaban cerca de la orilla. Al andar, encontré a unos surfistas estadounidenses. Se los notaba molestos por algo. Hablaban alterados mientras señalaban el mar. Cuando les pregunté qué pasaba, señalaron la bahía precisamente donde rompían las olas grandes. Fíjese allí, uno de ellos dijo enojado. ¿Ve la barrera? Esta vez, más cerca, pude ver la barrera que iba a lo largo de toda la entrada de la bahía, ahí donde rompían las grandes y emocionantes olas. La barrera parecía estar hecha de una fuerte red entretejida y estaba sujeta por claraboyas. Según los surfistas, descendía hasta el fondo del mar. El surfista estadounidense dijo, es la única vez que vendremos aquí para surfear esas grandes olas. Podemos surfear las más pequeñas, pero esa barrera impide que lo hagamos con las grandes olas. No sabemos por qué está allí la barrera, pero esto nos ha arruinado el viaje. Mientras los surfistas hablaban más acaloradamente, me llamó la atención un hombre mayor del lugar. Otro surfista que parecía impacientarse cada vez más al escuchar las continuas quejas acerca de la barrera. Finalmente, se dirigió hacia el grupo. Sin decir nada, sacó prismáticos de su mochila y se los dio a uno de los surfistas, señalando la barrera. Todos los surfistas miraron por los prismáticos y cuando fue mi turno, noté algo que no había visto antes con esos lentes. Eran aletas dorsales, grandes tiburones alimentándose en el arrecife del otro lado de la barrera. El grupo enseguida se apaciguó. El veterano surfista tomó sus binoculares y se alistó para irse. Al hacerlo, dijo estas palabras que nunca olvidaré. No critiquen tanto la barrera. Es lo único que evitará que los devoren. En la playa, de repente, la perspectiva había cambiado. Una barrera que parecía rígida y restrictiva, que parecía quitar la diversión y el entusiasmo de surfear en las olas grandes, se había convertido en algo diferente. Viendo el peligro que acechaba debajo de la superficie, ahora la barrera ofrecía protección, seguridad y paz. Al andar por esta vida y perseguir nuestros sueños, los mandamientos y las normas de Dios, tal como esa barrera, a veces son difíciles de comprender.
podrían parecer rígidos e inflexibles, bloqueando un sendero que parece divertido y emocionante y que muchos otros siguen. Como el apóstol Pablo describió, ahora vemos por espejo oscuramente, con una perspectiva tan limitada que a menudo no podemos comprender los graves peligros escondidos debajo de la superficie. Pero Él, quien comprendió todas las cosas, sabe exactamente dónde están esos peligros. Él da dirección divina mediante sus mandamientos y guía amorosa para poder evitarlos y fijar un rumbo que esté protegido de predadores espirituales y de las gigantescas fauces del pecado. Demostramos amor por Dios y fe en Él, haciendo lo mejor cada día para seguir el rumbo que Él ha establecido y al guardar los mandamientos que nos ha dado. Y manifestamos esa fe y ese amor, especialmente cuando no comprendemos del todo la razón del mandamiento de Dios o el sendero en particular que Él nos dice que sigamos. Es relativamente fácil mantener el rumbo dentro de la barrera cuando sabemos que hay predadores de afilados dientes afuera de ella. Pero es más difícil seguir el rumbo dentro de la barrera si todo lo que vemos afuera de ella son olas emocionantes e incitadoras. Cuando decidimos ejercitar la fe, poner nuestra confianza en Dios y mostrar amor por Él, es cuando crecemos y nos beneficiamos más. En el Nuevo Testamento, Ananías no podía comprender el mandato del Señor de buscar y bendecir a Saulo, un hombre que tenía permiso para encarcelar a los cristianos. Pero gracias a que él obedeció el mandato de Dios, Ananías fue un instrumento clave en el nacimiento espiritual del apóstol Pablo. Al confiar en el Señor, ejercitar la fe, obedecer sus mandamientos y seguir el rumbo que Él ha trazado para nosotros, llegamos a ser más lo que el Señor desea que seamos. Es ese llegar a ser, esa conversión del corazón, la que es tan importante. El elder Dallin Oaks enseñó: no es suficiente que tan solo actuemos mecánicamente. Los mandamientos, ordenanzas y convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. La verdadera obediencia es darnos totalmente a Él y permitirle que trace nuestro rumbo, tanto en aguas tranquilas como turbulentas, sabiendo que Él puede hacer más por nosotros de lo que jamás llegaremos a hacer por nosotros mismos. Al someternos a su voluntad, aumentará nuestra paz y felicidad. El rey Benjamín enseñó que los que guardan los mandamientos de Dios son bendecidos y felices en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Dios desea que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos éxito. Él desea que estemos seguros y protegidos de las influencias del mundo que nos rodean. Los mandamientos del Señor no son un extenuante laberinto de barreras bajo agua que debemos aprender a soportar de mala gana en esta vida para ser exaltados en la vida venidera. Más bien, las barreras que el Señor estableció crean un puerto seguro para protegernos de las influencias malignas y destructivas que de otro modo nos arrastrarían a las profundidades de la desesperación. Los mandamientos del Señor se dan por amor y porque nos cuida. Son para que tengamos gozo en esta vida, tanto como tener gozo y exaltación en la vida venidera. Ellos muestran la forma en que debemos actuar, y aún más importante, esclarecen quiénes debemos llegar a ser. Como en todo lo bueno y verdadero, Jesucristo es el mejor ejemplo. El acto más grande de obediencia de toda la eternidad sucedió cuando el Hijo se sometió a la voluntad del Padre. al pedir en lo más profundo de la humildad que pasara de él la copa, o sea, que pudiera ir por otro rumbo que aquel que se había trazado para él, Cristo se sometió al sendero que su Padre quiso que él siguiera. Era un sendero que pasaba por el Getsemaní y el Gólgota, donde soportó agonía y sufrimiento inimaginables, y donde se lo abandonó totalmente cuando el espíritu de su Padre se retiró. Pero ese mismo sendero conducía a una tumba vacía al tercer día, con exclamaciones de «Ha resucitado», resonando en los oídos y corazones de los que lo amaban, y que llevaba el gozo y el consuelo inimaginables, centrados en su expiación a favor de todos los hijos de Dios por toda la eternidad. Al permitir que su voluntad fuera absorbida en la voluntad del Padre, Cristo nos dio la posibilidad de obtener paz eterna, gozo eterno y vida eterna. Testifico que somos hijos de un Dios amoroso. Él desea que seamos felices, que estemos seguros y seamos bendecidos. Por eso Él ha trazado un rumbo para regresar a Él otra vez y ha puesto barreras que nos protegerán en el camino. Al hacerlo mejor para seguir ese rumbo, hallaremos seguridad, felicidad y paz verdaderas. Y al someternos a su voluntad, llegaremos a ser lo que Él desea que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando Jennifer, nuestra hija mayor, llegó a la casa con su tercera nena, fui a cuidarla. Y después de ayudar a la primogénita para que fuera a la escuela, decidimos que Jennifer lo que más necesitaba era descansar. Así que decidí llevarme a Chloe a fin de que su mamá y la bebé pudieran tener un poco de tranquilidad. Abroché a Chloe en la silla del auto, me coloqué el cinturón de seguridad y salí de la entrada del garaje. Sin embargo, antes de que llegáramos al final de la calle, Chloe se había desabrochado y estaba de pie mirando sobre mi hombro y hablándome. Detuve el auto, salí y de nuevo la abroché. Seguí conduciendo solo una corta distancia y me di cuenta que ya se había salido otra vez. Repetí los mismos pasos, pero antes de entrar y colocarme el cinturón, Chloe ya estaba de pie. Así me encontraba sentada en el auto, estacionada a un lado de la vía, teniendo una lucha de poder con una niña de 3 años, y estaba ganando. Utilicé cada idea en la que pude pensar para convencerla que mantuviera abrochada en la silla. Ella no estaba convencida. Decidí probar el enfoque. Si haces algo por mí, entonces yo haré algo por ti. Y tan pronto como lleguemos a la casa, jugaremos con plastilina. No hubo respuesta. Chloe, si permaneces en la silla, al llegar a casa, cocinaremos pan. No contestó. Probé de nuevo. Chloe, si permaneces abrochada, entonces iremos a la tienda para comprarte un dulce. Después de 3 intentos, me di cuenta que no funcionaba. Estaba decidida de que no importaba qué pasaría, no le iba a convencer de que se estuviera en la silla. Imposible pasar el día sentada en el auto a un lado de la calle, pero quería ser obediente a la ley. Y era peligroso. Con Chloe de pie, ofrecí una oración y escuché que el Espíritu me dijo, «Enséñale». Me moví y entré el cinturón de seguridad lejos de mi cuerpo para que pudiera verlo. Le dije, «Chloe, llevo ese cinturón porque me protege. Estaré segura, pero tú no llevas puesto el tuyo y no estarás protegida. Me dará mucha tristeza si te lastimas». Ella me miró. Casi podía ver su mente trabajar para entender lo que le decía mientras esperaba la respuesta. Por fin, sus grandes ojos brillaron y dijo, «Abuela, ¿quieres que lleve puesto el cinturón de seguridad? Porque me amas». Sentimos el Espíritu. Y cuando quería expresar mi amor a ella, no quería perder ese sentimiento, pero sabía que tenía una oportunidad, así que salí y la abroché. Entonces le pregunté, Chloe, ¿te quedarás en la silla, por favor? Y así fue. Todo el camino a la tienda para comprar el dulce. Estuvo abrochada también hasta que llegamos a la casa donde hicimos pan y jugamos con plastilina. Chloe no lo olvidó. Cuando conducí ese día, recordé la escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos reglas para enseñar, guiar y proteger a los niños. ¿Por qué? Por el gran amor que les tenemos. Pero hasta que Chloe entendió que mi deseo era de que permaneciera abrochada, era debido a mi amor por ella y mi preocupación, ella no estaba dispuesta a someterse y lo consideró una restricción. Sintió que el cinturón de seguridad la ataba y limitaba su libertad. Como Chloe, podemos escoger los mandamientos, podemos verlos como restricciones. Podemos sentir que las leyes de Dios también limitan nuestra libertad, nos quitan el albedrío e impiden oportunidades. Pero cuando buscamos una comprensión mayor y permitimos que el Padre nos enseñe, comenzaremos a ver que sus leyes son manifestaciones de su amor por nosotros y la obediencia a sus leyes es una expresión de nuestro amor por Él. Si se encuentran metafóricamente estacionados a un lado de la vía, ¿puedo sugerirles algunos principios que si los hagan, los siguen, se ayudarán a que regresen con seguridad al camino de la fe y la obediencia? Primero, confíen en Dios. Confíen en su plan eterno para ustedes. Cada uno es una hija espiritual amado de padres celestiales. El amor por nosotros es evidente en los mandamientos. Estos son instrucciones vitales para enseñarnos, guiarnos y protegernos al ganar experiencia terrenal y progresar. En el mundo preterrenal utilizamos el albedrío al aceptar el plan de Dios y aprendimos que la obediencia a la ley era vital para el éxito de ese plan. Las Escrituras enseñan, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Si obedecemos la ley, recibimos las bendiciones. Aún con todos los errores, oposición y aprendizaje que acompaña nuestra experiencia, Dios nunca olvida nuestro potencial eterno. Incluso cuando nosotros lo hacemos, podemos confiar en Él porque desea que regresemos a Él. Y ha proporcionado una vía por medio de la expiación de su Hijo Jesucristo. La expiación es la esencia del plan de salvación. Segundo, confíen en Jesús. La expresión más grande de obediencia y amor puro es la expiación de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros al someterse a la voluntad de su Padre. Dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada domingo tenemos la oportunidad de recordar el amor puro de nuestro Salvador. Cuando participamos de los emblemas de su expiación infinita, durante la Santa Cena, observo cuando las manos y los brazos se extienden para pasar el pan y el agua. Y cuando yo extiendo el mío para participar, hago convenio de que estoy dispuesto a tomar sobre mí su nombre y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Y Él promete que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Tercero, confíen en la inspiración del Espíritu. ¿Recuerdan que durante mi experiencia con Chloe, el Espíritu me indicó una escritura? Está en Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y le siguen estos importantes versículos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede percibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cada miembro confirmado de la Iglesia de Jesucristo, que es digno, tiene derecho a la compañía del Espíritu Santo. El ayuno, la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia aumentan nuestra habilidad para escuchar los susurros del Espíritu. Cuando su mente se llene de duda y confusión, el Padre y el Hijo les enviarán el Espíritu Santo para advertirles y guiarlos con seguridad a través de los peligros de esta jornada. Les ayudará a recordar, los consolará y los llenará de esperanza y de amor perfecto. Cuarto, confíen en el consejo de los profetas vivientes. Nuestro Padre ha proporcionado una manera para que escuchemos su palabra y sepamos su ley por medio de sus profetas. Él declaró, mi palabra toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Recientemente los profetas vivientes nos han aconsejado, acuérdate del día de reposo para santificarlo y de vivir la ley del ayuno. La obediencia a este consejo profético proporciona la manera para ser obedientes al mandamiento de Dios de amarlo y de amar a nuestro prójimo, al aumentar la fe en Jesucristo y extender la mano para amar y cuidar a otros. Hay seguridad al seguir la palabra del Señor por medio de sus profetas. Dios llamó al presidente Thomas S. Monson, a los consejeros en la primera presidencia y a los miembros del Quórum de los Doce como profetas, videntes y reveladores. En este mundo de miedo creciente, distracción, adversidad e ira, podemos verlos a ellos como verdaderos discípulos de Jesucristo, llenos de caridad, que observan, escuchan y reaccionan a temas que podrían causar contención, testifican de Jesucristo y responden con caridad al amor puro de Cristo, de quien son testigos. Después de mi experiencia con Chloe, escudriñé las Escrituras para encontrar versículos que mencionaran los mandamientos y el amor. Encontré muchos. Los mandamientos son una manifestación de su amor por nosotros y la obediencia a ellos es una expresión de nuestro amor hacia Él. Testifico que si confiamos en Dios, nuestro Padre Eterno, en Jesucristo, y ejercitamos fe en la expiación y la inspiración del Espíritu y en el consejo de los profetas vivientes, hallaremos el camino al lado de la vía y continuaremos con seguridad, no solo al perseverar, sino al buscar gozo en nuestro viaje a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
A la señal del director, el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán juntos a Cristo Rey Jesús. Luego tendremos el placer de escuchar a los elders Alan D. Haney, Kim B. Clark y Koichi Awa Yagi de los 70. Reconocemos con aprecio al Elder Aoyagi, quien fue relevado de su servicio como miembro de los 70 ayer en la tarde. Después de sus palabras, el coro cantará Pon tu hombro a la lid. El Elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, será nuestro último orador.
Esta es la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando tenía 9 años, mi abuela materna, de cabellos canos y apenas 1.5 metros de altura, vino a pasar unas semanas con nosotros. Una tarde, mientras ella estaba con nosotros, mis dos hermanos mayores y yo decidimos cavar un hoyo en un campo enfrente a nuestra casa, apenas cruzando la calle. No recuerdo por qué lo hicimos, pero a veces a los niños nos gustaba cavar hoyos. Nos ensuciamos un poco, pero no era demasiado como para meternos en problemas. Otros niños del vecindario vieron lo emocionado que era cavar hoyos y nos ayudaron. Nos ensuciamos un poco más. La tierra estaba dura, así que tomamos una manguera del jardín y echamos un poco de agua en el fondo del hoyo para que se ablandara. Nos manchamos de barro mientras cavábamos, pero el hoyo se hizo más profundo. Alguien del grupo decidió que debíamos convertir el hoyo en una piscina, así que la llenamos de agua. Como yo era el menor y deseaba sentirme integrado, me convencieron de que saltara adentro y la probara. Ahora sí que estaba sucio. Al principio no había pensado en terminar todo cubierto de barro, pero así es como acabé. Cuando empezó a hacer frío, crucé la calle con la intención de entrar en la casa, pero mi abuela se puso frente a la puerta y me impidió pasar. Me dijo que si lo hacía, dejaría manchas de barro en la casa que ella acababa de limpiar. Así que hice lo que cualquier niño de 9 años hace en esas circunstancias. Corrí a la puerta de atrás, pero ella fue más rápida. Me enojé, pataleé y exigí entrar en la casa, pero la puerta permaneció cerrada. Estaba mojado, lleno de barro, tenía frío, y en mi mente infantil creía que iba a morir en mi propio patio. Finalmente, le pregunté a mi abuela qué tenía que hacer para entrar, y antes que me diera cuenta, yo estaba en el medio del patio siendo lavado con una manguera. Después de lo que me pareció una eternidad, mi abuela dijo que estaba limpio y me dejó entrar. En la casa estaba calentito y pude ponerme ropa limpia y seca. Con esa especie de parábola de la vida real, examinen detenidamente las siguientes palabras de Jesucristo: y nada impuro puede entrar en su reino. Por tanto, nada entra en su reposo sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Estar fuera de casa mientras mi abuela me lavaba con una manguera fue desagradable e incómodo. Que se nos niegue la oportunidad de regresar a nuestro Padre Celestial y de estar con Él porque elegimos permanecer en el hoyo de barro del pecado o ensuciarnos con ello sería eternamente trágico. No debemos engañarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que se requiere para regresar a nuestro Padre Celestial y permanecer en su presencia. Tenemos que estar limpio. Antes de venir a esta tierra participamos en un gran consejo como hijos e hijas de Dios en espíritu. Cada uno de nosotros prestó atención y ninguno se quedó dormido. En ese consejo nuestro Padre Celestial presentó un plan. Dado que el plan preservaba nuestro albedrío y requería que aprendiésemos de nuestras propias experiencias y no solo de la suya, Él sabía que íbamos a pecar. Además, sabía que el pecado nos haría impuros y nos impediría regresar a su presencia, porque donde Él vive es mucho, mucho, mucho más limpio que la casa que limpió mi abuela. Ya que nuestro Padre Celestial nos ama y su propósito es llevar a cabo nuestra inmortalidad y la vida eterna, su plan incluía la figura de un Salvador, alguien que pudiera ayudarnos a estar limpios sin importar cuánto nos hayamos ensuciado. Cuando nuestro Padre Celestial anunció la necesidad de un Salvador, creo que todos miramos a Jesucristo, el primogénito en el Espíritu, aquel que había progresado al grado de llegar a ser como el Padre. Creo que todos nosotros sabíamos que tenía que ser Él, que nadie más podría hacerlo, pero que Él sí podría y lo haría. En el jardín de Getsemaní y en la cruz del Gólgota, Jesucristo sufrió tanto en cuerpo como en espíritu. Tembló a causa del dolor, sangró por cada poro, le suplicó a su Padre que pasara de Él la amarga copa y aún así participó de ella. ¿Pero por qué lo hizo? Él dijo que quería glorificar a su Padre y acabar sus preparativos para con los hijos de los hombres. Quería guardar su convenio y hacer posible que regresáramos a casa. ¿Qué nos impide que hagamos a cambio? Simplemente nos suplica que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos para que no tengamos que padecer como Él. Nos invita a estar limpios para que no se nos deje fuera de la casa de nuestro Padre Celestial. Si bien evitar el pecado es el modelo que se prefiere en esta vida, en lo que a la eficiencia de la expiación de Jesucristo se refiere, no importa qué pecados hayamos cometido ni cuán profundo nos hayamos hundido en el hoyo proverbial. No importa que nos sintamos avergonzados o apenados por pecados que, como dijo el profeta Nefi, tan fácilmente nos asedian. Tampoco importa que en algún momento hayamos cambiado nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Lo que importa es que Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Lo que importa es que Él estuvo dispuesto a condescender, a venir a esta tierra y descender debajo de todo, y padecer contradicciones más poderosas que cualquier hombre jamás podría soportar. Lo que importa es que Cristo está abogando nuestro caso ante el Padre diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó en quien te complaciste. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Eso es lo que verdaderamente importa y lo que debe darnos a todos una esperanza y determinación renovados para intentarlo una vez más, porque Él no nos ha olvidado. Testifico que el Salvador jamás se alejará de nosotros cuando lo busquemos con humildad para arrepentirnos. Él nunca nos considerará una causa perdida, ni nunca dirá: «Ay, no, otra vez tú». Nunca nos rechazará porque no logramos entender cuán difícil es evitar el pecado. Él lo entiende todo perfectamente, incluso la sensación de pesar, de vergüenza y de frustración que es inevitablemente consecuencia del pecado. El arrepentimiento es real y funciona. No es una experiencia ficticia ni el efecto de una mente desfariada. Tiene el poder de levantar cargas y reemplazarlas con esperanza. Puede conducir a un cambio poderoso en el corazón que ocasione que no tengamos más disposición de obrar mal, sino a hacer lo bueno, continuamente. El arrepentimiento por necesidad no será fácil. Las cosas de importancia eterna rara vez lo son, pero el resultado merece la pena. Testificó el presidente Boyka Packer en su último discurso a los 70 diciendo: «El pensamiento es el siguiente: la expiación no deja huellas ni marcas, lo arregla, queda arreglado, la expiación no deja huellas ni marcas, solo sana, y lo que sana permanece sanado». De modo que nuestra esperanza de vivir de nuevo con el Padre depende de la expiación de Jesucristo, de la disposición del único ser sin pecado para tomar sobre sí nuestros pecados, en claro contraste con las demandas de la justicia. El peso colectivo de las transgresiones de toda la humanidad, incluso los pecados que algunos hijos e hijas de Dios eligen innecesariamente padecer ellos mismos. Como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, atribuimos mayor poder a la expiación del Salvador que la mayoría de las personas, porque sabemos que si hacemos convenios, nos arrepentimos continuamente y perseveramos hasta el fin, Él nos hará coherederos con Él, y al igual que Él, recibiremos todo lo que el Padre tiene. Esa es una doctrina trascendente sin lugar a dudas, la verdadera. La expiación de Jesucristo hace que la invitación del Salvador, «Sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», sea perfectamente factible. En las Escrituras se enseña que cada persona debe ser juzgada según el santo juicio de Dios. Ese día no habrá ocasión de ocultarse entre un grupo numeroso ni de señalar a otros como excusa por ser impuros. Afortunadamente, en las Escrituras también se enseña que Jesucristo, que padeció por nuestros pecados, que es nuestro abogado ante el Padre, que nos llama amigos y nos ama hasta el fin, será en última instancia nuestro juez. Una de las bendiciones de la expiación de Jesucristo que se suele pasar por alto es que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Hermanos y hermanas, si se sienten desalentados o se preguntan si alguna vez podrían salir del hoyo espiritual que han cavado, Recuerden quién se interpone entre nosotros y la justicia, quién está lleno de compasión por los hijos de los hombres y quién ha tomado sobre sí nuestras iniquidades y transgresiones y satisfecho las exigencias de la justicia. En otras palabras, como hizo Nefi en un momento de duda personal, recuerden simplemente en quién han confiado, a saber, Jesucristo, y entonces arrepiéntanse y vuelvan a experimentar un fulgor perfecto de esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En su mortal ministry, Jesus worked
en su ministerio terrenal, Jesús hizo tan grandes milagros de sanación y enseñó con tanta autoridad y poder que la Escritura dice: y su fama se extendió por toda Siria, y le siguieron grandes multitudes. Algunas personas que le vieron sanar y le oyeron enseñar, le rechazaron. Otros le siguieron por alguna razón, pero después ya no andaban con él. El Señor Jesucristo estaba allí, enfrente de ellos, pero no veían quién era realmente. Estaban ciegos, y escogieron apartarse. De ellos, Jesús dijo: vine a los míos y los míos no me recibieron. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Sin embargo, hubo muchos hombres y mujeres, incluyendo a sus fieles apóstoles, que centraron su vida en él. Aunque luchaban con las distracciones del mundo, con la confusión en cuanto a lo que él enseñaba, incluso con el temor, creían en él, lo amaban y lo seguían. De ellos, Jesús dijo: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque ven, oyen. Justo antes de su sufrimiento en Getsemaní y en el Calvario, Jesús hizo una promesa maravillosa a sus discípulos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Jesús cumplió esa promesa. Comenzando en el día de Pentecostés, se bendijo a los discípulos con el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Mediante la fe en Cristo, el arrepentimiento y la obediencia, el Espíritu Santo llegó a ser su compañero, cambió su corazón y los bendijo con un testimonio perdurable de la verdad. Esos dones y bendiciones fortalecieron a los discípulos del Señor. Aunque vivían en una época peligrosa y donde había confusión, recibieron el don espiritual de tener ojos para ver y oídos para oír. Por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a ver la verdad de las cosas como realmente son, especialmente del Señor Jesucristo y su obra entre ellos. El Espíritu Santo iluminó su entendimiento y oyeron la voz del Señor más claramente. El Evangelio de Jesucristo penetró su corazón profundamente. Eran perseverantes y obedientes. Predicaban el Evangelio con claridad y poder y edificaban el reino de Dios. Tenían gozo en el Señor Jesucristo. Tenemos mucho en común con esos hombres y mujeres fieles del meridiano de los tiempos. Nosotros también vivimos en una época en la que el Señor Jesucristo hace milagros entre nosotros, como sanar a los enfermos, limpiarnos del pecado, cambiar nuestro corazón y abrir la salvación a los hijos de Dios a ambos lados del velo. En nuestra época, también tenemos profetas y apóstoles vivientes, el poder del sacerdocio, dones espirituales y las bendiciones divinas de las ordenanzas de salvación. Nuestra época es peligrosa, una época de gran maldad y tentaciones, de confusión y conmoción. En estos peligrosos tiempos, el profeta del Señor sobre la tierra, el presidente Thomas S. Monson, nos ha llamado a rescatar a los heridos en el espíritu, a defender la verdad con valentía y a edificar el reino de Dios. Sea cual sea el nivel de espiritualidad, fe u obediencia que tengamos en el momento, no será suficiente para la obra que está por delante. Necesitamos mayor luz y poder espirituales. Necesitamos ojos para ver más claramente al Salvador trabajando en nuestra vida y oídos para oír su voz más profundamente en su corazón. en nuestro corazón. Esta bendición llega cuando abrimos nuestro corazón y realmente recibimos al Señor Jesucristo, su doctrina y su iglesia en nuestra vida. No tenemos que ser perfectos, pero debemos ser buenos y seguir mejorando. Debemos esforzarnos por vivir las verdades simples del Evangelio. Si tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, si actuamos con fe en Él para arrepentirnos de nuestros pecados, si guardamos los mandamientos y siempre le recordamos, recibiremos la compañía del Espíritu Santo mediante la misericordia y la gracia de Jesucristo. La obediencia sencilla trae el Espíritu a nuestro corazón. En nuestros hogares, oramos con fe. Escudriñamos las Escrituras y santificamos el día de reposo. En nuestras capillas, participamos de la Santa Cena y hacemos promesas sagradas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo. En los santos templos, participamos en ordenanzas sagradas a favor de nuestros hermanos y hermanas al otro lado del velo. En nuestras familias y en nuestras asignaciones del Señor, ayudamos a los demás, levantando sus cargas e invitándolos a venir a Cristo. Hermanos y hermanas, sé que si hacemos estas cosas, el Espíritu Santo vendrá. Creceremos espiritualmente y obtendremos experiencia con el Espíritu Santo, y Él será nuestro compañero. Si miramos hacia Cristo y abrimos nuestros ojos y oídos, el Espíritu Santo nos bendecirá para ver cómo Jesucristo trabaja en nuestra vida. Y así fortalecerá nuestra fe en Él con seguridad y evidencia. Cada vez veremos más a nuestros hermanos y hermanas como Dios los ve, con amor y compasión. Oiremos la voz del Salvador en las Escrituras, en los susurros del Espíritu y en las palabras de los profetas vivientes. Veremos el poder de Dios que está sobre su profeta y sobre todos los líderes de su iglesia verdadera y viviente, y sabremos con seguridad que esta es la sagrada obra de Dios. Nos veremos y nos entenderemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea como lo hace el Salvador. Llegaremos a tener lo que el apóstol Pablo llamó la mente de Cristo. Tendremos ojos para ver y oídos para oír, y edificaremos el reino de Dios. La vida se puede tornar difícil, confusa y desalentadora. Les doy mi testimonio de que, mediante la compañía del Espíritu Santo, la luz del Evangelio de Jesucristo traspasará la confusión, el dolor y la oscuridad. Ya sea que llegue como una maravillosa explosión o como una corriente suave, ese glorioso poder espiritual infundirá amor sanador y consuelo al alma arrepentida y herida. Disipará la oscuridad con la luz de la verdad y expulsará el desánimo con la esperanza en Cristo. Veremos estas bendiciones llegar y sabremos por el testimonio del Espíritu que el Señor Jesucristo está trabajando en nuestra vida. En verdad, nuestras aflicciones quedarán consumidas en el gozo de nuestro Redentor. Una experiencia que mi madre y mi padre tuvieron hace muchos años ilustra la importancia y el poder de tener ojos para ver y oídos para oír. En 1982 se llamó a mis padres a servir en la misión Filipinas Davao. Cuando mi madre abrió la carta y vio dónde se les había llamado, exclamó mi padre: «No, tienes que llamarles y decirles que no podemos ir a las Filipinas. Saben que tienes asma». Mi padre había sufrido de asma muchos años y mi madre estaba preocupada por él. Unas noches más tarde, mi madre despertó a mi padre a las 2:30 de la mañana y le dijo: «Merlín, ¿oíste esa voz?». «No, no he oído ninguna voz». «Bueno, yo he oído la misma voz 3 veces esta noche y decía: ¿por qué estás preocupada? ¿No sabes que yo sé que tiene asma? Cuidaré de él y cuidaré de ti. Prepárense para servir en las Filipinas». Mi madre y mi padre sirvieron en las Filipinas y tuvieron una experiencia maravillosa. El Espíritu Santo fue su compañero y fueron bendecidos y protegidos. Mi padre nunca tuvo problemas con su asma. Sirvió como primer consejero en la presidencia de la misión y él y mi madre capacitaron a cientos de misioneros y a miles de fieles santos de los últimos días como preparación para la llegada de barrios y estacas en la isla Mindanao. Fueron bendecidos con ojos para ver y oídos para oír. Hermanos y hermanas, doy testimonio de Jesucristo. Sé que Él vive. Él es nuestro Salvador y Redentor. Sé que si le recibimos en nuestra vida y si vivimos las verdades simples y sencillas de su Evangelio, disfrutaremos de la compañía del Espíritu Santo. Tendremos el precioso don de tener ojos para ver y oídos para oír. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El 11 de marzo de 2011, me encontraba en una plataforma de trenes en Shinganawa, Tokio, para visitar la misión Japón Kobe. Aproximadamente a las 2:46 de la tarde, hubo un terremoto masivo de magnitud 9.0. No me pude mantener de pie debido al intenso zarandeo y me aferré a un barandal de unas escaleras. Las luces empezaron a caer. Todo Tokio estaba en estado de pánico. Afortunadamente, no resulté herido. Y 4 horas más tarde sentí alivio al enterarme de que toda mi familia estaba a salvo. Por televisión, transmitían escenas aterradoras e impactantes. Un gigantesco maremoto azotó la región de la misión Sendai. Arrasaba todo a su paso, autos, casas, fábricas y campos. Estaba atónito ante las trágicas imágenes. Lloré y supliqué con fervor que la protección y la ayuda de nuestro Padre Celestial estuviera con la gente que vivía en esa región, a quienes tanto amaba. Más tarde, se confirmó que todos los misioneros y los miembros de la iglesia estaban a salvo. No obstante, afectó a muchos miembros que perdieron a familiares, sus casas y posesiones. Murieron más de 20.000 personas. Las comunidades quedaron destrozadas y muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como resultado del accidente de la planta de energía nuclear. Desastres como estos están haciendo estragos en muchas partes del mundo hoy día, causando la pérdida de muchas vidas. Se nos advierte que ocurrirán desastres, guerras e innumerables dificultades en el mundo. Cuando de pronto se nos sobrevienen pruebas como estas, quizás nos preguntemos, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿O por qué tengo que sufrir? Por mucho tiempo, después de que me convertí al Evangelio, no tenía una clara respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se me dan las pruebas? Comprendía la parte del plan de salvación de que seremos probados. No obstante, en lo referente a esa pregunta, en realidad no poseía una convicción que fuese lo suficientemente poderosa para dar una respuesta apropiada. Pero llegó un momento en mi vida en que yo también pasé una prueba grande. Cuando tenía 30 años, visitaba la misión Nagoya como parte de mi llamamiento. Después de la reunión, el presidente de misión hizo amablemente los arreglos para que los élderes me llevaran al aeropuerto. Sin embargo, al llegar a la boca calle, al final de una empinada colina, un enorme camión salió disparado por detrás de nosotros a gran velocidad. Se estrelló en la parte trasera de nuestro auto y lo lanzó unos 20 metros hacia adelante. Lo terrible de todo esto es que no llevaba conductor. La parte de atrás de nuestro auto se comprimió a la mitad de su tamaño original. Afortunadamente, los élderes y yo sobrevivimos. Sin embargo, Al día siguiente empecé a experimentar dolores en el cuello y los hombros y a tener un terrible dolor de cabeza. A partir de ese día no podía dormir y tuve que vivir todos los días con dolor, tanto físico como mental. Le pedí a Dios que por favor me sanara del dolor, pero esos síntomas persistieron más o menos 10 años. Durante ese tiempo acudieron a mi mente sentimientos de duda y me preguntaba, ¿por qué tengo que sufrir este dolor? No obstante, a pesar de que toda la clase de esta clase de sanación que buscaba no se me concedió, me esforcé por ser fiel a guardar los mandamientos de Dios. Seguí orando a fin de que pudiese resolver las dudas que tenía con respecto a mis pruebas. Hubo un momento en que tuve dificultades con otro asunto personal. Y me inquieté porque no sabía cómo afrontar esa nueva prueba. Oré para recibir una respuesta, pero no la recibí de inmediato. De manera que fui a hablar con un líder de la iglesia en quien confiaba. Mientras conversábamos, con amor en su voz, dijo, «Hermano Aoyagi, ¿no es el experimentar esta prueba el propósito por el que está en esta tierra? ¿No es suficiente aceptar todas las pruebas de esta vida por lo que son y después dejar el resto al Señor? ¿No cree que ese problema se resolverá cuando seamos resucitados?» Cuando oí esas palabras, sentí fuertemente el Espíritu del Señor. Había oído esa doctrina infinidad de veces, pero los ojos del entendimiento no se me habían abierto al grado que lo fueron en esa ocasión. Comprendí que esa era la respuesta que le había estado suplicando al Señor en mis oraciones. Pude comprender claramente el plan de salvación de nuestro Padre Celestial y volver a entender ese importante principio. En Abraham, el Señor Dios declaró, «Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare». El principio era que el Dios que creó los cielos y la tierra conoce el gran desafío de esta tierra y que Él tiene dominio sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra, y que a fin de llevar a cabo el plan de salvación, Él nos da muchas experiencias diferentes, o sea, pruebas, mientras estamos en esta tierra. El Señor le dijo a José Smith, «Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Por tanto, persevera en tu camino, porque Dios estará contigo para siempre, jamás». Las pruebas de esta tierra, incluso las enfermedades y la muerte, son parte del plan de salvación y son experiencias inevitables. Es necesario que perseveremos en nuestro camino y aceptemos nuestras pruebas con fe. Sin embargo, el propósito de nuestras vidas no es simplemente soportar las pruebas. Nuestro Padre Celestial envió a su amado Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor a fin de que pudiésemos superar las pruebas que afrontamos en la tierra. En otras palabras, Él hace que nuestras cosas débiles sean fuertes. Él expía nuestros pecados y nuestras imperfecciones y hace posible que obtengamos inmortalidad y vida eterna. El presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente, «Pero la prueba que nos da un Dios amoroso no es ver si somos capaces de sobrellevar la dificultad, sino si la sobrellevamos bien. Superamos la prueba cuando demostramos que lo recordamos y a los mandamientos que nos ha dado. Persevera en tu camino. Es una decisión clave en tiempos de prueba. Volvamos nuestros corazones a Dios, especialmente cuando afrontemos pruebas. Obedezcamos humildemente los mandamientos de Dios. Demostremos fe para reconciliar nuestros deseos con la voluntad de Dios. Consideremos ahora el impacto del choque en Nagoya. Podría haber muerto en ese accidente. Sin embargo, mediante la gracia del Señor, milagrosamente sobreviví. Y sé que mis sufrimientos fueron para mi aprendizaje y crecimiento. Mi Padre Celestial me educó para templar mi paciencia y desarrollar compasión, y para consolar a los que sufren. Al reconocer eso, el corazón se me llenó de consentimientos de agradecimiento hacia mi Padre Celestial por esa prueba. Pongan a Dios en primer plano, no importa las pruebas a las que enfrenten. Amen a Dios, tengan fe en Cristo y entréguense a Él en todas las cosas. Moroni le hace a tales personas la siguiente promesa: y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Testifico con sinceridad que Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo viven, y que las promesas para aquellos que perseveren en el camino y lo aman se cumplirán en las pruebas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
En 1996, el presidente Gordon B. Hinckley fue entrevistado en el prestigioso programa de la televisión de los Estados Unidos, 60 Minutos. El experimentado periodista Mike Wallace entrevistó al presidente Hinckley sobre varios temas importantes. Casi al final de su conversación, el señor Wallace comentó, «Hay quienes dicen, esto es una gerontocracia, una iglesia dirigida por ancianos». El presidente Hinckley respondió de forma cordial y sin titubeo, «¿No es maravilloso tener como líder a un hombre con madurez, a un hombre con buen criterio que no es sacudido de un lado a otro por todo viento de doctrina?». Mi objetivo hoy es explicar por qué es maravilloso tener personas mayores de gran madurez espiritual y de buen juicio, prestando servicio en posiciones de liderazgo de la Iglesia restaurada de Jesucristo, y por qué debemos oír y prestar atención a las enseñanzas de esos hombres a quienes el Señor ha escogido para dar testimonio de su nombre entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos. Ruego que todos seamos instruidos por el Espíritu Santo al considerar juntos este importante tema. Sin duda hablo de este asunto desde una perspectiva muy personal. En los últimos 11 años he sido el miembro más joven del Quórum de los 12 en cuanto a edad cronológica. Durante mis años de servicio, la edad promedio de los hombres que sirven en la primera presidencia y en el Quórum de los 12 apóstoles ha sido de 77 años, el mayor promedio de edad de los apóstoles en un período de 11 años en esta dispensación. He sido bendecido con la experiencia y sabiduría apostólica, eclesiástica, personal, profesional y colectiva de los miembros del Quórum con quienes sirvo. Un ejemplo de mi relación con el elder Robert D. Hales destaca las extraordinarias oportunidades que tengo de aprender y de prestar servicio con esos líderes. Hace varios años pasé la tarde de un domingo con el elder Hales en su casa, mientras él se recuperaba de una enfermedad grave. Conversamos sobre nuestras familias, las responsabilidades en el quórum y sobre experiencias importantes. En un momento le pregunté al elder Hales, «Usted ha sido un exitoso esposo, padre, deportista, ejecutivo de negocios y líder de la iglesia. ¿Qué lecciones ha aprendido al ir envejeciendo y al verse limitado por la disminución de su capacidad física?». El elder Hales pensó por un momento y respondió, «Cuando no puedes hacer lo que siempre has hecho, entonces solo haces lo que más importa». Me impresionó la sencillez y la profundidad de su respuesta. Mi amado compañero de quórum compartió conmigo una lección de toda una vida, una lección que aprendió a través del crisol del sufrimiento físico y del refinamiento espiritual. Las limitaciones que son la consecuencia natural de la edad avanzada, en realidad pueden llegar a ser fuertes y fuentes extraordinarias de aprendizaje espiritual. Los mismos factores que muchas personas creen que limitan la eficacia de sus siervos pueden convertirse en algunas de sus mayores fortalezas. Las restricciones físicas pueden ampliar la perspectiva, la resistencia limitada puede aclarar las prioridades y la incapacidad de hacer varias cosas puede dirigir la atención a aquellas que tienen más importancia. Algunas personas opinan que se necesitan líderes más jóvenes y vigorosos en la iglesia para tratar con eficacia los serios desafíos de este mundo actual. Pero el Señor no utiliza las filosofías y prácticas de liderazgo contemporáneas para lograr sus propósitos. Es de esperarse que el presidente y otros líderes principales de la iglesia siempre sean mayores y personas de gran experiencia espiritual. El modelo de gobierno del Señor revelado mediante los consejos de su iglesia prevé y atenúa el impacto de las debilidades humanas. De manera interesante, las limitaciones mortales de estos hombres en verdad confirma la fuente divina de las revelaciones que vienen a ellos por medio de ellos. En verdad, esos hombres son llamados por Dios y por profecía. En las autoridades generales he observado al menos una parte del propósito del Señor al ver a hombres de edad avanzada con madurez y buen juicio prestar servicio. Esos hombres han recibido instrucción durante un extenso período de tiempo por parte del Señor, a quien representan, sirven y aman. Han aprendido a comprender el lenguaje divino del Espíritu Santo y los modelos del Señor a fin de recibir revelación. Esos hombres comunes y corrientes han sido sometidos a un proceso de desarrollo extraordinario que ha agudizado su percepción, influido en su comprensión, engendrado amor por las personas de todas las naciones y circunstancias y confirmado la realidad de la restauración. He sido continuo testigo de que las autoridades generales se esfuerzan con diligencia en cumplir y magnificar sus responsabilidades mientras luchan contra graves problemas físicos. Esos hombres no están exentos de la aflicción. Más bien son bendecidos y fortalecidos para seguir adelante con valor en medio de tales aflicciones. Al servir con esos representantes del Señor, he llegado a saber que su gran deseo es discernir y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado. Al deliberar en consejo con las autoridades generales, hemos recibido inspiración y tomado decisiones que reflejan un grado de luz y de verdad que va más allá de la inteligencia, la experiencia y el razonamiento humanos. Al tratar en unidad problemas desconcertantes, nuestra comprensión colectiva de un asunto ha sido ampliada de maneras extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Me siento bendecido al observar a diario la personalidad, la capacidad y la nobleza de cada uno de sus líderes. Algunas personas consideran que las imperfecciones humanas de las autoridades generales son inquietantes y disminuyen la fe. Para mí, esas imperfecciones son motivadoras y promueven la fe. Hasta ahora he observado a 6 de mis hermanos recibir un traslado mediante la muerte física a nuevas responsabilidades en el mundo de los espíritus. Al presidente James F. Faust, al presidente Gordon B. Hinckley, al elder Joseph B. Worthlin, al elder L. Tom Perry, al presidente Boyd K. Packer y al elder Richard G. Scott. Esos valientes hombres dedicaron sus almas enteras a testificar del nombre de Jesucristo en todo el mundo. Todas sus enseñanzas combinadas son invalorables. Esos siervos compartieron con nosotros en los años culminantes de sus respectivos ministerios poderosos resúmenes espirituales de lecciones que aprendieron durante décadas de servicio consagrado. Esos líderes impartieron verdades de gran valor en momentos en que es posible que algunas personas crean que tenían poco que ofrecer. Consideren las últimas enseñanzas de profetas extraordinarios de las Escrituras. Por ejemplo, Nefi concluyó su registro con estas palabras: «Porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer». Cerca del final de su vida, Jacob amonestó: «Arrepentíos, pues, y entrad por la puerta estrecha y continuad en el camino que es angosto hasta que obtengáis la vida eterna. Oh, sed prudentes». ¿Qué más puedo decir? Moroni completó su labor de preparar las planchas con una optimista expectativa de la resurrección. «Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios», escribió, «hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontrarnos ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos». Hermanos y hermanas, ustedes y yo somos bendecidos de aprender de las enseñanzas y testimonios finales de profetas y apóstoles de los últimos días. Los nombres de hoy no son Nefi, Jacob ni Moroni, sino presidente Faust, presidente Hinckley, elder Worthlin, elder Perry, presidente Packer, elder Scott. No estoy diciendo que los mensajes finales de estos amados hombres fueran los más notables e importantes de sus respectivos ministerios. Sin embargo, la suma de su aprendizaje espiritual y sus experiencias en la vida les permitieron a ellos recalcar las verdades eternas con absoluta autenticidad y gran poder. En su último discurso en la Conferencia General de Abril de 2007, el presidente Faust declaró: «El Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación. pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos de ira, de rencor y de venganza. Recordemos que debemos perdonar para ser perdonados. Con todo mi corazón y mi alma, creo en el poder sanador que podemos recibir al seguir el consejo del Señor de perdonar a todos los hombres. El mensaje del presidente Faust es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y uno de los más indulgentes que he conocido. El presidente Hinckley testificó en su última conferencia general de octubre de 2007: les declaro mi testimonio del llamamiento del profeta José Smith, de su obra, del sellamiento de su testimonio con su sangre como mártir de la verdad eterna. Ustedes y yo nos enfrentamos al simple hecho de aceptar la veracidad de la primera visión y de lo que ocurrió después. La validez misma de esta iglesia se basa en la realidad de esa visión. Si es real, y yo testifico que lo es, entonces la obra en la que estamos embarcados es la obra más importante sobre la tierra. El testimonio del presidente Hinckley afirma una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y que sé que fue un profeta de Dios. El Elder Worthlin pronunció su mensaje final en la Conferencia General de Octubre de 2008. Dijo: aún recuerdo el consejo que me dio mi madre ese día, hace mucho tiempo, cuando mi equipo de fútbol americano perdió un partido. Venga lo que venga, disfrútalo. La adversidad, si se le usa correctamente, puede ser una bendición en la vida. Al tratar de tener un buen sentido del humor, buscar la perspectiva eterna, comprender el principio de la compensación y acercarnos a Dios, podremos soportar las dificultades y las pruebas. Podremos decir, como dijo mi madre, venga lo que venga, disfrútalo. El mensaje del Elder Worthlin es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y que fue un testimonio viviente de cómo sobreponernos a las dificultades mediante la fe en el Salvador. El Elder Perry se paró ante este mismo púlpito hace solo 6 meses. En ese momento, no podíamos haber imaginado que aquel testimonio sería su último en una conferencia general. ¿Pueden escuchar su voz? Permítanme terminar testificando, y mis 9 décadas en este mundo me dan el derecho de decir esto, que mientras más entrado en años estoy, más me doy cuenta de que la familia es el centro de la vida y la clave para alcanzar la felicidad eterna. Doy gracias a mi esposa, agregó, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, y por todos mis parientes que hacen que mi vida sea plena y aún eterna. De esa verdad eterna, doy mi más firme y mi más sagrado testimonio. El mensaje del Elder Perry es una poderosa lección de toda una vida de un hombre a quien amo y que comprendió, por medio de su vasta experiencia, la relación fundamental entre la familia y la felicidad eterna. El presidente Packer hizo hincapié en la conferencia general de hace 6 meses en cuanto al plan de felicidad del Padre, la expiación del Salvador y las familias eternas. Dijo: testifico que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Él está a la cabeza de la Iglesia. Mediante su expiación y el poder del sacerdocio, las familias que son formadas en la vida terrenal podrán estar unidas por las eternidades. Estoy tan agradecido por la expiación, agregó, la cual puede limpiar toda mancha, sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. La expiación puede librarnos nuevamente para seguir adelante, limpios y dignos. El mensaje final del presidente Packer es una lección de toda una vida de un hombre a quien amo, que declaró enérgica y reiteradamente que la finalidad de toda actividad de la Iglesia es ver que un hombre, una mujer y sus hijos sean felices en el hogar y sean sellados por esta vida y por toda la eternidad. En su último discurso de conferencia general en octubre de 2014, el Elder Scott declaró: Venimos a esta vida terrenal precisamente para progresar por medio de las dificultades y las pruebas. Los problemas nos ayudan a llegar a ser más como nuestro Padre Celestial, y la expiación de Jesucristo hace posible que los soportemos. Testifico que al venir a Él activamente, podemos soportar toda tentación, todo dolor, toda dificultad que afrontemos. El mensaje final del Elder Scott es una poderosa lección de toda una vida, de un hombre a quien amo, un amado testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo. Hermanos y hermanos, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Ruego que podamos escuchar y dar oído a las verdades eternas que enseñan los representantes autorizados del Señor. Al hacerlo, les prometo que nuestra fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se fortalecerá, y recibiremos guía espiritual y protección en nuestras circunstancias y necesidades específicas. Con toda la energía de mi alma, testifico que el Cristo viviente dirige los asuntos de su Iglesia restaurada y viviente por medio de sus siervos, quienes han sido escogidos para dar testimonio de su nombre. Y lo hago en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Al concluir esta conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado diligentemente para prepararse para estos servicios. Agradecemos a los que han hablado y todos los que han trabajado aquí y a los que nos han brindado la música inspiradora. El coro culminará esta conferencia cantando Amad a otros. La última oración será ofrecida por Elder Scott D. Whiting, de los 70. Gracias, hermanos y hermanas, por sus vidas fieles y rectas. Que el Señor los bendiga y los sostenga.
nuestro querido Padre Celestial, te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo. Venimos ante ti al cierre de esta conferencia semestral número 185, con gratitud en nuestros corazones de estar a los pies de profetas, videntes y reveladores. Te agradecemos y te pedimos por el presidente Monson que tenga fuerza. Te agradecemos por la guía que nos da. Te agradecemos por la revelación que vemos, como tres nuevos testigos han sido llamados. Te pedimos que el Espíritu que tú solo das esté sobre ellos y sus familias. Estamos atentos de los que han partido. Los amamos. Oramos que el consuelo que también solo tú brindas esté sobre su familia. Es tu día de reposo y hoy ha sido una delicia. Oramos que esta conferencia y nuestra adoración aquí sea recibida como una señal o un símbolo de nuestro amor hacia ti y el deseo que tenemos de escuchar tus palabras. Bendícenos, que en nuestros corazones esté el deseo de repasar las palabras que se han compartido en los meses que entran y que reflexionemos y pensemos de ello. Lo amamos y lo decimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Semestral número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.